ministro Mustafa Hadi anunció en Twitter que las fuerzas iraquíes encontraron los cadáveres de más de 50 personas. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días, mis amigos, y bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde tan tempranito. En este hoy que se llama viernes por la mañana, viernes social por acá, por el revoltillo, esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo acá de noticias e informaciones. Cuando faltan solamente 69 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Dios mediante. Vamos a ver, señores. Estamos cargadísimos, por supuesto, porque esta ha sido una semana muy fuerte en cuanto a noticias, en cuanto a acontecimientos que han estado ocurriendo. Vamos a ver cómo nos repartimos por acá. Por supuesto, algunas más sensacionales que otras, pero como siempre, aquí en el revoltillo caben todas. Vamos a tratar de que quepan. Vamos a ver. Anoche, primero que todo, creo que todos estamos pendientes del debate. Tuvimos debate presidencial por acá, como dice un amigo, debate, guante y pelota. Hubo de todo, tenso, pero civilizado. Los dos candidatos trataron de comportarse presidencialmente. A mí personalmente me gustó mucho en general. ¿Quién ganó? Es la pregunta que siempre se hace cuando terminan los debates por acá, por los Estados Unidos. ¿Quién ganó? Para mí, ganó el muchacho del audio que se encarga de encender y apagar los micrófonos. Creo que se la comió, logró lo que se quería, que ambos expresaran sus puntos de vista de forma civilizada, y a mí me parece que se entendió claramente. A mí me gustó mucho. Hay quien dice que ya tiene, el que tiene su favorito para elegir, pues ese va a votar ya, no hay quien lo cambie de opinión, pero aquí existen también los llamados independientes. Y muchos probablemente a estas alturas todavía no hayan elegido por quién hacerlo. Así que lo que pasa en los próximos días todavía pudiera definir. Se dice que ya es un número bastante pequeño, incluso de estos independientes, pero que estaríamos hablando, según encontré por acá, de entre 8 y 10 millones de personas que todavía no, que están inscritos como independientes y todavía no han ejercido el voto. Y por tanto, creo que es un número muy interesante que pudiera definir una elección en este país. Así que vamos a ver, ¿qué cree usted? Su opinión es muy importante para nosotros, sobre todo para nuestros amigos en Cuba, para que entiendan un poco este proceso, que cómo se lleva a cabo una elección presidencial en un país democrático. Así que habemos teléfonos aquí en el estudio, nos puede llamar al 305-437-7118. Pero no solo de este tipo de noticias vive el hombre, hay otras más por acá que ocurrieron durante esta semana y que vamos a tratar de esclarecer un poco, noticias raras, como por ejemplo esta que dice que Demi Lovato, la famosa actriz y cantante norteamericana, acaba de afirmar, escuchen esto, que estuvo con extraterrestres. Incluso dice que compartió fotos y videos que evidencian que sí, que estuvo con los extraterrestres. Así que vamos a ver cómo le podemos contestar a Demi Lovato y ver qué fue lo que pasó por allá. Por otro lado, una plataforma flotante de Venezuela, con nada más y nada menos, escuchen esto, 1.3 millones de barriles de petróleo se está hundiendo en el Caribe. 1.3 millones de barriles de petróleo. Para que tengan una idea de lo que significa esto, amigos míos, el desastre más grande de la historia en cuanto a el tema este de derrames de petróleo fue el, yo no sé si recuerdan este nombre, el famoso Exxon Valdez en Alaska. Y ese derrame del Exxon Valdez, de este buque petrolero, fue de 257 mil barriles. Bueno, pues este es de 1.3 millones. Así que, ¿cómo le ponemos? ¿Qué título le ponemos? El comunismo y sus desastres. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta de Maduro, que no sabe cómo enfrentar esta situación, pero esto pudiera ser un desastre ecológico inmenso. Y ahí está, hundiéndose sin que nadie lo vaya a ver. Los pescadores de la zona han llamado a todo el mundo para que presten atención a esto, porque están asustados. ¿Cuánta gente no vive de la pesca en esa zona del Caribe? Además, me escribe alguien y me dice algo que, bueno, voy a tratar de contestarle por acá. Me dice: Tony, no aprendemos en Latinoamérica. Acaba de salir Evo Morales nuevamente en Bolivia. Bueno, primero que todo, no es así. Y les voy a decir mi punto de vista al respecto. Luis Arce, este que ha sido el presidente elegido, hoy lo acaban de confirmar porque la noticia ya se había dado, pero se seguían contando los votos y oficialmente se acaban de decir que sí, que Luis Arce es el nuevo presidente de Bolivia, que es el partido más, el partido de Evo Morales. Incluso le acaba de mandar él, Luis Arce le acaba de mandar un mensaje a Evo Morales y le ha dicho así literalmente: si quieres regresar a Bolivia, regresa. Pero eso no quiere decir que vas a estar en el gobierno. Vamos a ver esto. ¿Cómo va? Voy a tratar, porque tengo mi opinión al respecto de Luis Arce. No estoy seguro porque no lo conozco personalmente, pero vamos a ver cómo se desarrolló todo ese proceso de presidencia de Evo Morales y hasta dónde este hombre está bastante lejos, a mi entender, de lo que es el marxismo. Esto es un economista que estudió en Harvard, dio clases incluso por acá por los Estados Unidos. Un tipo con otra mentalidad, pero vamos a analizar eso poquito a poco. Pero quería tocar el tema de que algo maravilloso también han descubierto los científicos, mis amigos, y es nada más y nada menos que un nuevo órgano en nuestro cuerpo, algo que ha estado aquí con nosotros, dentro de nosotros todo este tiempo, y ni lo habíamos notado. Se trata de un par de glándulas salivares localizadas entre la nariz y la garganta. Si se logra corroborar esta historia, sería el primer hallazgo de este tipo, dicen que en siglos. Imagínense ustedes, esto es como descubrir un nuevo planeta. Lo descubrieron unos investigadores holandeses, digo holandeses por cierto, que quiero aclarar aquí yéndonos un poco el tema, pero como es ya estilo de revoltillo empezar a hablar de un tema e irnos para otro. Pero Holanda ya no se llama Holanda, no sé si lo sabían, yo me enteré hace poquito, se lo estoy dando la noticia porque me pareció algo curioso. Holanda, desde enero, el primero de enero de este año, cambió su nombre y ahora oficialmente se llama Países Bajos, toda esa zona ahí de Holanda. Decidieron cambiarle el nombre como parte, dice que están haciendo una especie de intento para mejorar la imagen del país. Ya saben que tiene mucha fama por la liberación, nivel de liberación de ciertas cosas que hay ahí que existen, como la marihuana, la prostitución y esas cosas que son muy permitidas ahí. Dice que muchos turistas iban a Holanda. Cuando tú llamabas a Holanda, pues vamos para allá. Bueno, pues ellos consideran que había que cambiar el nombre y eso pudiera estimular el turismo. Vamos a ver si es verdad. Pero el punto ahora es que han encontrado estos holandeses, y no por efectos de la marihuana, por supuesto, sino por investigaciones, este nuevo órgano dentro de nuestro cuerpo. Hasta ahora se pensaba que solo había tres glándulas de este tipo, un par cerca de los oídos, uno debajo de la lengua y otro bajo la mandíbula. Bueno, pues estaban examinando tejidos ahí mediante un equipo tecnológico que permite, ya hoy ustedes saben que estos equipos tecnológicos están súper avanzados y permite visualizar con gran precisión qué es lo que hay dentro de nuestra garganta. Y hay un cirujano que se llama Matthijs Walstal, un nombre raro holandés o de Países Bajos, un investigador del Centro de Cáncer de los Países Bajos, y sus colegas, sin quererlo, detectaron lo que parecía ser un cuarto par, otra glándula más. Algo que luego pudieron confirmar, dicen, al de diseccionar cadáveres humanos. Y después, unos 100 pacientes que formaron parte del estudio publicado el mes pasado en el Journal of Radiotherapy and Oncology. Me salió espectacular eso. Pero uno dice, pero ve acá, ¿cómo es posible que haya estado ahí y nadie lo haya visto durante todo este tiempo? Bueno, son lugares en los que los médicos, por lo general, eso dicho por ellos también, no por mí, no visitan mucho. Aparentemente no tienen por qué ir ahí específicamente a esa parte de la garganta. Y la otra pregunta es, ¿cuántas otras partes del cuerpo más habrán que nosotros todavía no hayamos descubierto? Por el momento, la comunidad médica mundial dice que está muy, muy, muy contenta con este hallazgo. Estas glándulas ya tienen un nombre y todo, se llaman glándulas tubarias. Así que ya los médicos tienen otra parte más del cuerpo para culpar cuando pasa algo, como por ejemplo Estas específicamente dice que podrían ser la causa por la que muchas personas padecen de tos crónicas tras algunas enfermedades. Así que ya no más miel de abeja, más sal, te van a decir, mira, ahora lo que, esos son eso que tú tienes, son las glándulas tubarias que las tienes un poquito inflamadas. Entonces, glándulas tubarias, sí, nuevecitas, las acabamos de encontrar también. Y habrá medicamentos para ellas también, por supuesto. Pero bueno, vamos a seguir por acá con nuestro programa. Voy con esta, antes de ir con los temas que más nos incumben, pero no puedo dejar de pasar por alto esto que nos llamó la atención acá en el revoltillo. Se trata de Demi Lovato. Esto es una actriz cantante, también estadounidense, una joven artista, tiene solamente 28 años, muy hermosa ella, Demi Lovato, y muy talentosa también. Una de estas actrices que salieron de los programas infantiles del canal Disney, por acá por los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con Demi Lovato? Bueno, pues ha dicho que ha tenido contacto con extraterrestres y además de eso ha mostrado fotos que avalan su experiencia, fotos y videos, fíjense ustedes. Esta chica tiene más de 93, por eso hay que tomarla en serio, cuidado, 93 millones de seguidores en sus páginas de redes sociales, así que cuando ella publica una foto, un video de ella con un extraterrestre, es un número considerable, 93 millones de personas están viendo estas fotos. Fue ahí donde colgó sus videos y sus fotos. En el video, que inmediatamente fui a buscarlo, se ve un objeto de color rojo volando en la noche. No se aprecia bien de qué se trata, pero una foto que ponen, el objeto sale un poquito más claro. Lo de ella con los extraterrestres no lo vi por ninguna parte. No sé si lo publicó en otro lugar, lo busqué, pero no lo encontré. Parece como un, si ven las imágenes, parecen como un catamarán volando. De verdad que se ve bastante, el video es bastante extenso, no es esos videitos que pasan rápido. Se puede ver ahí un catamarán, estos barcos que tienen como dos paletas debajo que flotan. Usualmente a veces hasta, yo pensé que no, pero agarran tremenda velocidad. Bueno, esto me lleva a mí a dos conclusiones. Vamos a ver aquí para resumir el tema de Demi Lovato y los extraterrestres, señores. La primera, a mí me recuerda una anécdota que me hicieron hace mucho tiempo en la escuela, que cuando los conquistadores llegaron a América, a México específicamente, con Hernán Cortés, bueno, ellos intentaron hablarle, como todos sabemos que hemos indagado, hemos tenido que dar clases de historia, pues estos conquistadores intentaron hablarles a los indígenas de la región sobre la existencia de santos y de los dioses, etcétera, etcétera. Y los nativos no entendían mucho de lo que se les estaba hablando aquí en esta región de México, cuando por fin lograron explicarles que eran seres con poderes que existían en un mundo paralelo, etcétera. Y los nativos de pronto le dicen, ya sabemos de lo que estás hablando, nosotros hemos visto esos santos también. Y los españoles se quedan como le dicen, ¿ustedes han visto esos santos? ¿Pues dónde? Y entonces le dijeron, echen para acá. Los mexicanos le dijeron, echen para acá. Y le dieron a probar unos peyotes, que son una especie de hongos alucinógenos, que tienen un poder psicoactivo tremendo. Y cuando los españoles lo probaron, dicen que vieron de todo. De todo. Le dijeron, mira uno ahí, mira otro acá. Y dijeron, wow, esto es como Disney World acá. Bueno, ese es el criterio de muchos, de los que piensan que muchos de los que salen en las noticias diciendo que vieron, esa es la primera reacción que tenemos, un poco, a mí no me gusta porque un poco, no me gusta ser así, la verdad. Pero bueno, muchos dicen que cada vez que sale alguien que dice que estuvo con extraterrestres lo cataloga como un loco, o como un tipo bajo alguna sustancia tóxica, etcétera, etcétera. Pero lo otro es, señores, no tenemos que pensar que estamos solos en este universo, un universo tan grande, tan enorme y tan complejo al mismo tiempo, donde constantemente estamos descubriendo cosas. La pregunta es, ¿por qué no puede ser real que existan extraterrestres? Un día, yo pienso que nos van a sorprender, algo llegará acá, y entonces, ¿usted ha tenido alguna experiencia con extraterrestres? Yo no lo sé, yo no lo he tenido en este caso, pero bueno, si usted sí lo ha tenido con extraterrestres o con personas de otros alienígenas, etcétera, etcétera, comparta con nosotros su experiencia. El número aquí es el 305-437-7118. Y vámonos a otros temas un poco más terrestres por acá y que nos incumben un poquito más. Primero que todo, un buque venezolano que acaba de, bueno, se está hundiendo en el Caribe. Bueno, déjame ver, porque esto del buque es una cosa que me llama mucho la atención. Primero, déjenme hablarles de un tema acá, porque a mí me llamó la atención mucho, perdóneme que salte ahora como un loco para este otro acontecimiento. Pero voy a hablarles de algo que me ocurrió ayer. Déjame ver cómo lo, ¿Cómo lo encuentro por acá que estaba? No lo veo. Aquí está. Bueno, iba a hablarles de un tema que me parece a mí interesante y choqué ayer accidentalmente. Y es el tema de lo que nosotros llamamos, seguro que una palabra que usted ha escuchado varias veces, un término cibernético, voy a llamarlo así, o matemático, que se utiliza también en lógica y que yo creo que todos hemos escuchado hablar seguramente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algoritmo. Usted seguro que ha escuchado esa palabra, algoritmo, que son como reglas o instrucciones que cuando se ordenan, por lo general, nos ayuda a encontrar una solución a algún problema. Un poco complicado puede sonar, pero vean ustedes lo fácil que es. Por ejemplo, un carro, usted entra en carro y no le arranca el carro, puso la llave y qué sé yo, y no le arranca. Tal vez, ¿qué es lo primero que usted dice? Bueno, quizás no tenga gasolina. Va y prueba. Si tiene gasolina, pero aún no arranca el carro. La batería. Va, reemplaza la batería por una nueva, ya, ahora sí arranca el carro. O vete a comprar un carro nuevo. No sé, más o menos por así funciona el sistema este de algoritmo. Usted empieza a buscar un problema y a través de ciertos pasos llega a una solución. Bueno, hoy en día los programadores de computadoras utilizan este famoso algoritmo en los buscadores de Internet para identificar qué rayos es lo que quieren los usuarios. O sea, si usted está buscando un tema, usted pone bicicleta barata hoy en la computadora y al día siguiente cuando entra lo primero que ve son propagandas que le dicen que dónde están vendiendo bicicletas baratas. Y usted dice, caramba, qué casualidad que ayer yo estaba buscando bicicletas baratas y hoy me salen varios anuncios. No, aquí no hay ninguna casualidad. Eso es el famoso algoritmo que vio que usted buscó bicicleta barata e inmediatamente lo contactó con vendedores y esto que habían puesto en comercial y así lo compran. Bueno, y todo esto para llegar a lo que me ocurrió anoche. Porque nosotros aquí tenemos la manía de alargarnos un poco, pero yo creo que es importante. Como yo busco tantas cosas de Cuba, pues el algoritmo me lleva a todo lo relacionado con Cuba. Y yo estuve viendo un documental en estos, de estos que se ponían en el cine cubano que producía el ICAI, que lo encontré en YouTube y dije, caramba, mira estos documentales antiguos. Y hablaban de que después había un fragmento que hablaban de la famosa campaña de alfabetización en Cuba. Terminando de ver el documental, me cae otro video, culpa del algoritmo, también con la palabra alfabetización en Cuba. Y dije, caramba, esta es la realidad de Cuba. Miren ustedes, esa que Díaz-Canel dice, hace unos días publicó y dijo que la realidad de Cuba era el gran milagro. Bueno, mire, vamos a ver si los puedo poner un poco en contexto. Miren el fragmento que yo estaba viendo del famoso documental del ICAI. Y les voy a poner seguidamente el otro video que me cayó gracias al algoritmo. Escuchen esto.
Además de la reforma agraria, Fidel situó la educación en el centro de la revolución. Miles de jóvenes partieron hacia las zonas más aisladas de la isla para enseñar a los campesinos a leer y escribir.
Imágenes de los brigadistas, etcétera, etcétera.
El año 1961 fue declarado el año de la educación.
Ahí está toda esa chacha que ya conocemos nosotros bastante bien. Nos las tiran por ahí. E inmediatamente me cae este otro video, pero de la hora. Eso fue el año 61, este es el año 2020. 20 de octubre de 2020. Hace apenas 3 días lo publicó ADN Cuba. Una investigación que hizo en nuestro país. Escuchen esta hora.
En febrero del 60 me fui a alfabetizar y tuve que trabajar con 125 alumnos por 48 pesos. Desde que estoy jubilado, nunca he podido comprar un par de zapatos, nunca he podido ir a un restaurante. Me siento completamente abandonado. La revolución se ha olvidado a los maestros. Debiera de indagar cómo están viviendo los maestros que todavía están vivos.
Ahí está.
Hicieron el llamado de la revolución, porque la revolución ha hecho varios llamados a la juventud. de brigadista alfabetizador. Y entonces, en enero, en febrero del 60, me fui a alfabetizar. Éramos 500 jóvenes en ese llamado. Y me mandaron al CANEI. Por ese trabajo de alfabetización, me dieron más tarde dos medallas con sus credenciales. Pero un vecino de Barajagua, cuando yo vine para acá, me la llevó porque pensaba que como eran doradas, eran de oro. No, eran de un latón que se llama latón iridiado.
Ahí está, latón iridiado. Este señor se llama Mario, fue alfabetizador, como lo escucharon ustedes, y él está dando su testimonio desde que terminó, después se hizo maestro y vivió siempre de ese recuerdo tan bonito de aquello Brigada Conrado Benítez, etcétera, etcétera, de cómo los jóvenes hicieron películas y todo, aquella famosa película El Brigadista, Salvador Wood, que todos recordamos también, los que tenemos cierta edad. El caso es, señores, que esta es la realidad. Esto fue todo lo que vendió la revolución de los años 60, esta brigada con aquellas imágenes que te motivaban, que eran imágenes tan bonitas, donde todos los jóvenes vestidos de milicianos al mismo tiempo se iban para los lugares más recónditos a alfabetizar, supuestamente para después esas personas que enseñaron a leer y escribir, decirles también al mismo tiempo qué tenían que leer y qué tenían que escribir, cuidado con eso. Ahí están los testimonios y ahí están incluso películas incluso que se hizo en Cuba reflejando esa realidad, como para, recordemos, Fresa y Chocolate, una de las películas más famosas que las lanzaron para acá incluso para que fuera nominada al Oscar. Esa película narra la historia de la relación de, en este caso, Senel Paz, que fue el escritor de esa película, pero narra la historia a través de un, llamémoslo, un alter ego, este personaje que se cree en la película, en la cual tiene una relación con un disidente que es gay, que es homosexual, y él le dice exactamente, ahí se ven prácticamente cuando el estudiante, que es un guajirito, que llegó a La Habana, y le dice que está leyendo ciertos libros subversivos, que además eran libros de escritores cubanos. En un momento determinado, incluso ahí estaba hasta Lezama Lima, leía que quizás probablemente la pluma más brillante que tuvo Cuba durante todo el siglo XX, pero que era un tabú en Cuba, no se podía leer, mira tú, tipo que no se metió mucho en política ni nada por decirlo, pero esta es la realidad. A mí me llamó mucho la atención y hice todo este ensamblaje de, primero que todo, el concepto de lo que es el algoritmo en las redes sociales o en internet hoy, cómo se utiliza, pero al mismo tiempo cómo nos lleva accidentalmente. Se lo juro que no busqué una cosa ni la otra, me cayeron ambas en primera plana acá cuando estuve buscando en las páginas de YouTube, y veo primero el documental que me lanzó un poco a la nostalgia, ver aquellos documentales del ICAI. Nos sentábamos en el cine y nos echaban esta eran documentales muy bien realizados, pero siempre con la cháchara, ¿no?, de la inyección política detrás. Y luego, seguidamente, me cae este reportaje y yo dije, caramba, qué cosa, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y ese ha sido el gran engaño, ¿no? Cuba era uno de los países más de menor nivel de analfabetismo en toda Latinoamérica. Creo que ocupaba casi el cuarto lugar. En los países hispanos, era unos números tremendos. Todo eso fue una especie de exageración, de decir que los cubanos, sí, habían personas que vivían, por supuesto, en lugares intrincados que no sabían leer ni escribir, eso es una verdad, pero también el nivel de exageración estaba ahí. Vámonos, vine con esto, vámonos, hay muchos más temas acá que tenemos que tratar. Vámonos con lo que está pasando en Bolivia, qué fue lo que pasó con Luis Arce, está Evo Morales de nuevo en el poder. Me pueden comentar sobre lo que opinan ustedes con el debate ayer político por acá. Y bueno, pues nada, todos los temas que usted quiera traer, vamos a ver lo que está pasando también con este buque petrolero en Venezuela. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sfeir les presentamos a continuación el boletín informativo de la hora. Cuba ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en el que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, agencias de inteligencia de los Estados Unidos aseguraron que algunos países extranjeros están intentando influir en las elecciones del 3 de noviembre, a pesar de que los intentos no habrían logrado mucho por el momento. Jacopo Luzzi nos brinda más detalles sobre estas revelaciones.
Irán, Rusia y las elecciones 2020. El miércoles, altos funcionarios de inteligencia estadounidenses anunciaron que los dos países obtuvieron datos de registro de votantes de Estados Unidos. Esta ha sido la primera evidencia concreta, según ellos, de que las dos naciones están actuando para tratar de influir en las presidenciales cuando faltan 11 días.
Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar comunicar información falsa a los votantes registrados que ellos esperan cause confusión, siembre el caos y socave la confianza en la democracia estadounidense. Con ese fin, ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados a intimidar a los votantes, incitar disturbios sociales y dañar al presidente Trump.
En cuanto a Rusia, no se vieron las mismas acciones. Sin embargo, Moscú sigue siendo la amenaza más grande según varios funcionarios, mientras Irán, según las informaciones recolectadas, planearía tomar más medidas para influir en la votación en los próximos días y movilizar votos a favor del candidato demócrata Joe Biden. Algunos de los correos electrónicos falsos fueron enviados a votantes demócratas, supuestamente provenientes de grupos de extrema derecha pro-Trump, incluido el grupo Proud Boys. Hasta ahora no hubo indicios de que hayan cambiado el recuento de resultados de las elecciones o de que se haya modificado la información sobre quién está registrado para votar, lo que podría afectar el resultado de los comicios, que ya han comenzado en todo Estados Unidos, y en los que más de 40 millones de personas ya votaron de forma temprana.
Los funcionarios no afirmaron que alguna de las dos naciones haya pirateado los sistemas de registro de votantes, dejando abierta la posibilidad de que los datos estuvieran disponibles para cualquier persona que supiera dónde buscar. De hecho, los datos de los votantes obtenidos por Irán y Rusia eran en su mayoría públicos, según un funcionario de inteligencia, e Irán los estaba explotando como lo haría una organización de campaña política estadounidense. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de exactamente 25 minutos. Ahora continúen con el revoltillo.
Aquí estamos de regreso ya. Este es el rebotillo que usted está escuchando. Primero que todo, quiero saludar a muchos amigos que están conectados por acá, diciéndome hay muchas cosas que, pues, si quieren, me pueden llamar también acá a los teléfonos, si tienen cosas, pues a veces me escriben mensajes un poquito largos. Pero bueno, gracias aquí a Fran Valdés, que está conectado a través de Facebook, Libidora. También aquí estamos a Edison Williams, Gracias, muchísimas gracias por lo que me estás escribiendo por acá. Y Betty y León, también un saludo para ti, Betty. Todos los que están conectados por acá por Facebook, les agradezco muchísimo que nos estén escuchando y al mismo tiempo, pues, bueno, escribiendo. Decirles que, como siempre, no estoy solo aquí. Este programa no lo estoy haciendo yo. Hay muchos, muchos, muchos que trabajan. Ayer, como en el debate, tuvo su, que yo digo que hay que aplaudir al técnico de sonido, que estuvo apagando y encendiendo los micrófonos. Nosotros también tenemos acá un técnico de sonido espectacular, nuestro ingeniero de sonido, para darle el título, ¿verdad? Graduado de las mejores universidades aquí de los Estados Unidos, el gran Mikey con nosotros hoy, y nuestro productor general, mira, oye eso, nuestro productor general, oye eso, qué bonito, el otro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñolito, por ahí también está, es el cazador de... buscador de delfines. Los vi con unos videos de los delfines en las redes sociales, tienen que buscarlo y verlo, señores, parecen reales. Pero bueno, aquí estamos. Recuerde que el teléfono acá en el estudio es el 305-437-7118. Y vamos a hablarles de un tema, porque alguien me escribió, de los amigos que nos escriben constantemente, y nos me dice lo siguiente. Déjame ver si encuentro por acá lo que me están comentando. Me dice, cartas que escribe, Julio César me lo escribe, y me dice, Tony, no aprendemos en Latinoamérica, vuelve Evo Morales a Bolivia. ¿Qué es esto, mi hermano? Es lo que me pregunto. Pues voy con este tema que a mí me parece formidable también. ¿Qué es Bolivia y qué es lo que está pasando en Bolivia? Evo Morales, primero que todo, tenemos que decirlo así categóricamente, y no porque esté tratando de ser optimista con respecto a lo que está ocurriendo, Evo Morales no ha vuelto a Bolivia. Eso es lo primero que tenemos que ver. Quien ha salido reconocido como el nuevo presidente de Bolivia en las pasadas elecciones que se celebraron acá, que se habían demorado un poquito porque por el tema este del coronavirus, pues bueno, se efectuaron hace una semana, hace unos días le dieron los resultados, el fin de semana específicamente, y quien sale ganador es Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo Morales prácticamente desde que el mismo principio en el que este entró al poder. En el año 2006, Evo Morales se hizo con el poder. Pero para mí con Bolivia ha pasado algo interesante. Lo he discutido muchas veces, muchos amigos que me han dicho el comunismo en Bolivia, y hay que tener un poquito cuidado porque esta gente han hecho una labor, yo diría que algo interesante. Bolivia es un país en el que primero que todo la población nativa del país, los llamados indígenas del país, es una comunidad que comprende casi el 64% de la población. Esa es la comunidad indígena que existe en Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Amigo mío, eso quiere decir que si usted no se gana el voto, no se gana la simpatía de los indígenas en Bolivia, es muy, muy difícil que usted pueda salir presidente. Ahora, la pregunta es, ¿Evo Morales es visto
bien visto por la comunidad indígena en Bolivia totalmente, porque esta comunidad indígena, independientemente, y esto que tenemos un cliché acá, sabemos que muchas veces cuando vemos las imágenes, vemos indígenas muy pobrecitos, que viven en un grado de miseria. Yo tengo amigos bolivianos, fíjate, que viven acá, y ellos me han explicado un poquito cómo consiste la cultura del boliviano en general. Y hay que tener un poquillo de cuidado con ellos, porque ellos practican incluso hasta ciertas costumbres que son sagradas para ellos. Primero que todo, estoy hablando de esos indígenas, fíjense ustedes. Ellos tienen no sé si llamarlo un culto o una tradición que se llama el Umarutuku. Umarutuku, me gustó el nombre ese. ¿Qué cosa es el Umarutuku? Este es como una tradición de que un poco capitalista, fíjense ustedes. Por eso es que hago este llamado, o hago esta observación, perdón. Porque cuando un niño nace, por ejemplo, los padrinos o los tíos, etcétera, le hacen un regalo a ese niño, en el cual casi siempre consiste en algún elemento en el que ellos puedan utilizar para desarrollar después, ya sea un caballito, ya sea una pequeña porción de tierra, no sé, cierto, dos cabezas de ganado, tres cabezas de ganado, y la función de ese niño luego es desarrollar eso como una pequeña empresa, miren ustedes, y eso tiene que ser muy respetado. Por otro lado, los argumentos que yo tengo de que Evo Morales no es muy bien visto, muy bien visto por esta comunidad indígena, es porque es cierto, primero, que ellos votaron por Evo Morales, ¿no? Y era el líder de ellos, él es aymara también, de la tribu aymara, pero ellos mismos, la comunidad indígena, muchos de ellos consideran que la manera de pensar de Evo Morales y sus acciones no son indígenas. Hay que ver nada más y nada menos lo que hizo Evo Morales en el 2016. Evo Morales, acuérdense que salió como presidente en el 2006, tuvo 10 años. En la constitución que él mismo elaboró, tiempo 2009, por ahí 2010, era una constitución que planteaba que ningún presidente, ninguna persona, ningún líder político podía estar más de 2 periodos de 5 años en el poder. Esa fue la constitución que escribió Evo Morales. Pero en el 2016, para que vean cómo son estos izquierdosos que no les gusta, quieren perpetrarse en el poder, es una adicción que tienen, quieren estar ahí eternamente. En el 2016, él llevó un referéndum, una propuesta, vamos a llamarla así, para que no hubiese límites en el mandato, que un presidente pudiera indefinidamente seguirse postulando. Entonces tú te dices, bueno, ven acá, pero si tú no me acabaste de hacer hace 5 años una constitución, aprobarla, escribirla prácticamente tú, de que solamente podían ser 2 periodos, ahora quieres romper esa constitución tú mismo, y lleva esto, esta propuesta la lleva un referéndum. O sea, le pregunta al pueblo, ¿quieren ustedes que sí, que el presidente sea indefinido al poder? Y los indígenas, esos mismos que votaron por él, le dijeron literalmente, no, no queremos, queremos que cuando tú cumplas tu periodo de tiempo, esos 10 años ya que estuviste en el poder, muy bien, un aplauso, perfecto, pues que arranques y te vayas. Bueno, pues esa fue la respuesta. ¿Qué pasa? Que no respetó él el criterio de esos indígenas a los cuales supuestamente él defendía. En el 2019, apenas un año antes de las elecciones, él llevó ese no, que le dijeron, el pueblo le dijo no, no queremos eso, pues lo llevó ante un jurado y para apelarlo, ¿no? Ante una corte, para apelarlo, para que le aprobaran su capricho. Y entonces esa corte, que además ya estaba ya vendida por él, pues le dijo que sí, que entonces se podía postular como el presidente indefinidamente. Y vienen las elecciones, ya sabemos todo lo que ocurrió. Cuando pasan las elecciones, ahora en el 2019, él estaba perdiendo. Cuando estaban haciendo los conteos, él estaba perdiendo, literalmente. Y de pronto pararon del conteo. Dijeron, no, vamos todo el mundo a acostarnos. Pero estaba perdiendo casi por, yo creo que 30% de los votos. Y cuando se van a dormir y cuando despiertan, antes de la madrugada, antes de despertar, vuelven a encenderse las urnas, supuestamente, y resulta que el tipo está ganando, ¿no? Y ahí todo el mundo dijo, ¿cómo es posible si anoche cuando nos acostamos y dijimos que íbamos a parar, tú estabas perdiendo por más de 30 puntos y ahora tú dices que estás ganando por más de 20? O sea, esto aquí no da la lista con el billete. Se forma toda la rebambaramba que se formó ahí y lo sacan del poder. Le dicen, no, pero usted no puede estar aquí, usted es un fraude, primero.
violó la constitución que usted mismo hizo en el 2016, luego le pagó a la Corte para que votara por esta forma de esta nueva medida de que usted se puede elegir indefinidamente, y ahora también, además eso, trata de hacer fraude. Y entonces lo sacan del país, usted recuerda que se fue para México, en México le chiflaron a Evo Morales en las universidades, en la UNAM de México, fue a hacer un discurso izquierdoso, y los estudiantes mexicanos le chiflaron ahí, le dijeron, no vengas aquí con esto, y bueno, Manuel López Obrador lo tuvo que sacar de México, fue a Cuba, pasó por Cuba solamente, Cuba le dijeron, no, aquí nos compromete también, y lo mandaron para, Raúl Castro lo mandó para Argentina, y desde entonces está ahí en Argentina. Y bueno, ya saben lo que le ha salido, ahora que estuvo también hasta con una menor de edad, de 14 años, le han salido fotos, etcétera, etcétera. Creo que hasta tuvo un hijo con esta menor de edad, y todos esos escándalos en eso en lo que está enredado Evo Morales. Pero la cosa aquí es, y es donde vengo, ¿quién es? Primero que todo, Luis Arce, este hombre que acaba de salir y que fue el primero el ministro de finanzas de Evo Morales desde que salió en el 2006, después cambian y lo ponen como ministro de economía, y es el que ha llevado toda la economía de Bolivia durante todo este periodo de presidencia. Este hombre no es indígena, viene de una familia de maestros que se dedicaban a la docencia. Estudió economía en Bolivia, pero luego hizo una maestría en el Reino Unido, ¿ok? Y cuando regresó a Bolivia, se puso a trabajar en el Banco Central de Bolivia. Este es un economista. Paralelamente, mientras hacía ese trabajo en el Banco Central de Bolivia, se dedicó también a dar clases en universidades, no solo en Bolivia, sino también aquí en los Estados Unidos. Miren ustedes, para dar clases aquí en los Estados Unidos, asumo yo que el tipo tenga conocimientos, y después también en América Latina, varias universidades. Te menciono universidades donde dio clases. Bueno, en la Universidad Privada de Nueva York, en Columbia University, en la Universidad de Buenos Aires también, y en Harvard University. Este hombre dio clases de economía en Harvard. O sea, vamos a ver, Arce ha dicho en muchas ocasiones que durante todo este periodo que él estuvo impartiendo clases de economía en diferentes universidades, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, durante los años de los años 80 y años 90, siempre se catalogaba como socialista, a pesar de que en Bolivia predominaba el consenso, tanto académico como las instituciones, el neoliberalismo, ¿no? Esto que menciona tanto nuestro Díaz-Canel. Una especie de aperturas económicas y libertades de mercado era lo que este hombre más o menos promovía, nada que tiene que ver con, o sea, que este tipo está alejado del marxismo, vamos a ponerlo así claramente. Luis Arce no es marxista y sus tendencias económicas así lo dicen, y esto fue lo que hicieron estas personas durante el mandato de Evo Morales. En el 2006 Evo Morales lo nombra ministro de Hacienda, y tres años después, en el 2009, ese ministro de Hacienda desaparece y se crea lo que es el Ministerio de Economía, y él lo nombra ministro de Economía y Finanzas Públicas. En otras palabras, que todo el manejo de la economía de Bolivia pasaba por manos de este personaje. ¿Qué medidas implantó Luis Arce mientras Evo Morales hacía política, andaba con Hugo Chávez, Fidel Castro? ¿Medidas socialistas a los Chávez? No, señor. Luis Arce promovió el mercado interno en Bolivia, mucho mercado, mucho el Huma Rutuku que les dije, estabilidad cambiaria, políticas de industrialización de los recursos naturales. Y mientras Evo Morales, como ya les dije, y los otros ministros más metidos con el populismo de América Latina iban a hacer figurines por ahí con eventos con Hugo Morales y Fidel Castro, este tipo se quedaba en el país trabajando y estabilizando la macroeconomía, el déficit fiscal y ampliando las reservas internacionales. Ustedes hagan ese juego político, decía él, por allá, que yo me encargo de lo que la gente necesita acá. Nacionalizó los hidrocarburos, es cierto, pero no los dejó en manos no fue como Venezuela, o sea, que la corrupción, eso no funcionó. Y no estoy defendiendo al sistema boliviano, ni nada de Evo Morales, ni nada por el estilo. Estoy diciendo, señores, que ahí pasaron cosas durante todo ese periodo, y eso es lo que le dio popularidad a ellos. La economía de Bolivia creció un promedio, y esto lo dice el Banco Mundial,
creció un promedio durante el periodo de que estuvo Evo Morales en el poder de 4,6% anual desde el 2006, más del doble de la media de América Latina. Entre las políticas que yo considero populistas está esto de cambiarle el nombre al país. Ellos dejaron de llamarle República de Bolivia y empezó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, un nombre así. Eso de plurinacional es según para incluir las diferencias etnias que durante mucho tiempo se sintieron como ciudadanos de segunda clase o apartados del proceso político. La tasa de pobreza en ese periodo bajó de 59,9% en el 2006 a 36,4% en el 2019. Esos son datos que, vuelvo y te repito, del Banco Mundial. Y yo creo que, amigos míos, hay que ver las cosas como son, ¿okay? Pero no lo hicieron con medidas populistas como Hugo Chávez. Este hombre no salió nunca. Ustedes nunca vieron a Hugo Morales salir y decir expropiense. No porque no quisiera hacerlo, no lo estoy justificando. Sencillamente porque detrás de él estaba la mano de estos personajes que estaban haciendo un capitalismo y estaban respetando las normas del capitalismo y de la libertad. Hoy en día Bolivia, para que tengan una idea, es el cuarto país con mayores libertades económicas. Hay pobreza. O sea, estoy hablando que el Producto Interno Bruto de Bolivia per cápita de la población es de $8,000 anuales. O sea, no es un país rico ni nada por el estilo con respecto a la población, pero las libertades económicas, que son cuando te dicen las instituciones que miden las libertades económicas, te dicen cuándo tú puedes entrar a un país y abrir una economía, por ejemplo, abrir un negocio. Por ejemplo, bueno, Bolivia es el cuarto país con mayores libertades económicas en Latinoamérica. Miren ustedes, eso no es típico, eso no se cumple en Cuba, ni entra en esa cifra, porque obviamente quién hace negocio en Cuba, qué libertades económicas hay en Cuba, cero, es el último país, es el Corea del Norte, esos países retrógrados, Venezuela, que aquello cayó tremendamente cuando entró el comunismo, por supuesto, está en el otro país muy negativo, pero todos los países tienen este sistema de medidas, de que hay una empresa canadiense, Fraser Institute, que se dedica precisamente a ver las libertades económicas de cada país. Bueno, Bolivia no está tan mal en ese aspecto. O sea, tú puedes ir a Bolivia y abrir un negocio. Miren ustedes, un país que supuestamente se llama socialista. ¿Cuál era la técnica de todas estas personas? Bueno, mientras tú metías todos estos discursos, ¿para qué todos los discursos? Bueno, para tener, como ya dije, la población indígena a tu favor, que la necesitas para ganar votos. Mientras hacían eso, por el otro lado, estaban llevando un capitalismo a Bolivia con las libertades económicas que requiere para tú desarrollar una economía estable en tu país. Eso fue lo que hicieron. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo acá, esto ha pasado, esto no es la primera vez que pasa. ¿Recuerdan ustedes quién era Juan Manuel Santos para Álvaro Uribe en Colombia? Eran la pana, eran la mancuerna, ambos. Cuando, ¿qué pasó después que salió Juan Manuel Santos? Bueno, pues, de que traicionó a Uribe, se fue con sus ideas, rompieron relaciones, hoy en día se odian los dos tremendamente, y Juan Manuel Santos se fue por otra línea, rompió casi todas las cosas que había logrado Uribe, y ahí se fue. ¿Qué pasó en Ecuador? Cuando, ¿quién era Lenín Moreno de Rafael Correa? También era la mancuerna de... ¿Y qué pasó cuando salió Lenín Moreno? Pues rompió con Rafael Correa e hizo su política, y nadie lo... Y rompió, hoy en día son enemigos acérrimos, ambos, ¿no? Bueno, yo no sé, estoy especulando acá. ¿Va a pasar esto con Evo Morales y Luis Arce? ¿Se va a ir Luis Arce y le va a decir a Evo Morales, mira, tú apártate de esto y vamos nosotros a construir un país diferente, sapeando con el socialismo? Asumo yo que no vaya a cambiar tan radicalmente ni nada por el estilo, quizás a lo Juan Manuel Santos, no sé, pero tal vez no participando Evo Morales. Ese es mi criterio. No sé lo que piensa mi amigo Julio César, que me escribió por acá. Traté un poco de darle mi criterio, pero hay que ir un poco sobre, ya les digo, sobre quiénes son estos personajes que a veces están en la sombra, pero tienen ideas avanzadas quizás, y tienen una careta adelante, como ya dije, para caerle bien al populismo, que sin eso no pueden lograr pues, votos. Y Luis Arce no es, vuelvo y repito acá 100 veces, primero que todo, él puede venir con lo que sea, no sé lo que tal vez. Alguien me especuló incluso que pudiera haber hecho un trato con la oposición, decir, mira, vamos a levantar un poco el país. Digo yo, estoy siendo optimista aquí y estoy inventándome cosas. Pero lo que sí está clarísimo es que Luis Arce, primero que todo, no es marxista. No es un tipo que sapee mucho y que le da mucha importancia a lo que son las libertades económicas, porque saben que por ahí está. ¿Qué pasa? Yo no sé si va a invertir en programas sociales y eso. Bueno, eso sería también interesante. Siempre que haya dinero para financiar esos programas sociales, pues ahí van a seguir. Y bueno, nada, como último ya tema acá del día, no quería dejar de tocar esto, que hay un buque venezolano que se está hundiendo ahora mismo en el Caribe. Hay más de 1 millón de barriles de petróleo pudieran derramarse ahí en el Caribe, señores. ¿Saben lo que significa esto, lo primero que todo, para la ecología del lugar? ¿Quién pagará? Es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién va a pagar por un desastre ambiental tan descomunal? Y esto lo estoy llamando porque quizás usted diga, bueno, un barquito ahí que se va a hundir. No. Hay 1.3 millones de barriles de petróleo, se calcula, que está dentro de este aparato. Grupos ambientalistas están súper molestos con este desastre colosal que está pasando. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues parece que entre Venezuela y Trinidad y Tobago, ahí se encuentra un golfo que se llama el Golfo de Paria. Y en ese lugar, si usted pasa por allí, va a haber una inmensa mole de hierro, como si fuera un barco flotante, pero no, es una instalación que sirve de almacenamiento de carga de petróleo. Usted lo ve, y lo que ve ahora mismo en la distancia parece, como ya dije, un buque petrolero, pero lo curioso es que no tiene ni timón, ni tiene máquina tampoco de sala de máquina, como le dicen ellos, porque se coloca ahí solamente para almacenar petróleo. La instalación se llama Avarima. Está operada por una empresa mixta entre PDVSA, la petrolera venezolana, y una italiana que se llama Eni. PDVSA tiene el 74% y los italianos tienen el 26%. Se llama Petro, entre los dos hacen la compañía y formaron una compañía que se llama Petrosucre. Pues si usted se asoma ahora mismo, lo ve, esa plataforma está inclinada y se está hundiendo. Se calcula, como ya dije, que pueden haber 1.3 millones de barriles. Y con ello, millones de especies marinas podrían estar en peligro en las costas de Venezuela, en las que Trinidad y Tobago y otros países alrededor están protestando porque dicen, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Por qué pasa esto? Lo más evidente, señores, el abandono total de los regímenes socialistas, comunistas. Esto es un virus. Esto es lo mismo que usted ve en ese barco, es lo mismo que usted está viendo en La Habana Vieja. Abandono total, no les importa absolutamente nada. Ellos se están hundiendo también. Ellos son un barco, Venezuela es un barco también que se hunde, como Cuba, y parece que cuando se van dejan todo ese desastre detrás. Esto es magnánimo, se lo digo así, ojalá que no pase, ojalá que tomen medidas, porque creo que se va a afectar todo el mundo. Así que, pero bueno, nada, quería irme con ese comentario. Hoy, bueno, fue esta hora de una forma rapidita, hoy es viernes social y está todo el mundo pues todavía tratando de despertar un poco, y con el tema del debate de ayer, pues seguro que están los amigos todavía un poco excitados y asustados. Vamos a ver qué pasa, señores. Nos vamos, se nos fue esta horita rapidito por acá, por el revoltillo, y para irnos vamos a intentar refrescar un poquito. Mañana está cumpliendo años una cantante y compositora muy popular en nuestra Cuba, Rosana Arbelo, pero que todo el mundo la conocimos como Rosana. Nació en la isla de Lanzarote, allá en España, y se lanzó al éxito con una canción titulada Si tú no estás, y A fuego lento, y uno que fue además tema de uno de los programas de Radio Martí muy populares, Sin miedo. Vamos a escuchar aquí un poquito.
Que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ahí está, señor Rosana. Y nos vamos, bueno, se nos fue esto ahorita rapidito, como ya dijo. Quiero saludar a todos los que han estado conectados. Gracias, Humbertico, gracias, mi hermano. Gracias, nos dice que, bueno, que trató de conectarse durante todo el programa y nos saluda para acá. Gracias a todos ustedes, mis amigos. Nos vemos
el lunes, y vamos a venir con más resumen, que las cosas siguen pasando durante el fin de semana. Les deseo un buen weekend para todos, buen weekend y buen fin de semana también, claro que sí. Como siempre les digo, gracias a nuestro ingeniero de sonido, Mike, que hizo un trabajo hoy mejor que nunca, y a todos ustedes. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no.